La noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
4:06, 3:06 en las Islas Canarias. Comenzamos una hora más para vivir la radio aquí en la COPE. Los próximos 6, 7 y 8 de diciembre de este año se va a celebrar Natura Edición Otoño 2014. Es una feria tradicional, un certamen con más de 33 años de antigüedad en Madrid. Natura Edición Otoño 2014 es una exposición única en su género y un clásico de la oferta cultural de Madrid, con la divulgación de las ciencias naturales a través de la admiración o la adquisición de sus objetos naturales desde distintos enfoques y posibilidades. Ideas y materiales para decoración de interior y exterior, material didáctico para centros docentes, minerales, conchas, fósiles, insectos, meteoritos, en fin, un largo etcétera. Para un coleccionismo formativo, regalos originales y únicos, en estas fechas en las que pues estamos todos pensando cómo podemos sorprender a otra persona, ¿no? O a nuestros hijos, ¿por qué no? En fin, hay cursos, excursiones naturalistas. Para hablar de ello, Pablo Muñoz es geólogo experto en geoturismo, codirector de Natura y miembro de la Asociación de Profesionales Naturalistas. Buenas noches, Pablo.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, un año más, enhorabuena.
Bueno, un año más desde 1980, ininterrumpidamente, formando ya parte de la cultura de Madrid, es decir, del calendario cultural de Madrid, sin lugar a dudas, tanto en diciembre, es decir, en la edición de otoño de Natura, como en abril, cuando hacemos la edición de primavera. Estamos sumamente orgullosos de, desde un punto de vista absolutamente privado, que eso es lo más bonito de todo. No hemos tenido subvenciones de ningún tipo.
Sí, sí, que vosotros os estáis organizando de tal manera que...
Así de fácil. Hemos conseguido, llegar a 2014, desde 1980 ininterrumpidamente, y creo ya que formamos parte de esa agenda cultural anual de Madrid.
Pablo, vamos a ir con, yo creo que lo que más le va a interesar a nuestros oyentes, y especialmente si acaban siendo visitantes, es en Madrid. Decimos que van a ser los días 6, 7 y 8 de diciembre para todo aquel que se quiera pasar, que si no me equivoco además eso cae en fin de semana para poder disfrutarlo. Y es, podríamos decir que una especie de museo, exposición, tienda, o sea, porque vamos a poder, quien digo, porque yo ya soy visitante de unas cuantas veces, y puedes ver eso que estaba comentando, que puede ser fósiles, conchas, insectos, meteoritos, pero es que también lo puedes comprar.
Bueno, pues ese es uno de los alicientes que tiene sin duda Natura, porque es un, como yo siempre digo, es un museo sin cristales por medio. Entonces, tú puedes tocar todas aquellas piezas, esos objetos naturales que te vas a encontrar en la feria. Entonces, lo bonito precisamente es eso, es poder percibirlo por los sentidos, y luego además va a haber un expositor detrás, un auténtico profesional, que te va a explicar todo lo que tú tengas, todas tus dudas y todo lo que tú quieras saber de eso que estás percibiendo, de eso que te está gustando.
Hablaba que aparte pueden ir familias, particulares, que yo creo que es algo que puede gustar muchísimo a los niños, y también esto lo digo por experiencia, porque van a ver, fíjate, estaba pensando hoy que pues uno de los trailers que más está funcionando en las redes es el de la película Jurassic World, que sería pues una nueva parte ya de aquel Jurassic Park que conocimos, sí, al principio de Steven Spielberg. Y justo va, pues todo empezó a partir de un fósil. Fósiles que vamos a poder ver en esta exposición. Hace poquito hemos estado siguiendo esos 10 años esperando a que la nave espacial Rosetta, pues que se acercara al cometa 67, no sé qué, cómo se llamaba, y que Philae, el robot, aterrizara, al final aterrizado, en fin. Y ahí van a poder ver meteoritos, que al fin y al cabo este robot lo que estaba haciendo era examinar, ¿no? Pues un cometa donde pues esos meteoritos algún día pueden llegar a la Tierra. Qué importante es que los pequeños y que los mayores conozcamos, por ejemplo, que eso, que una roca puede ser algo más que una simple piedra y que si uno se enfada la puede tirar y escalabrar a otro, ¿verdad?
Bueno, esto es muy sencillo. Lo del cometas, sin lugar a dudas, eso es espectacular. O sea, es un descubrimiento para la humanidad. Es algo que nadie o que casi nadie somos capaces de percibir la importancia real que tiene, ¿no? O sea, el poderse estacionar en un asteroide, en saber lo que es un asteroide, estamos hablando de miles de millones de años, ¿eh? Entonces, cuando nosotros hablamos de millones de años, pues a nivel humano no tenemos una percepción. ¿Por qué? Porque nuestra vida es sumamente efímera, es decir, la existencia del ser humano es tan sumamente efímera dentro de la historia del cosmos y, por supuesto, de la Tierra y demás, que no somos capaces de percibir. Muchas veces, pues, por ejemplo, yo comento que África está chocando contra el continente europeo en la tectónica de gas que constituye la dinámica de la Tierra. Digo, es que al año se acerca o choca 2 centímetros. Sí. Esto para el ser humano es imperceptible, pero dentro de la historia de la humanidad, la Tierra está viva, la Tierra está absolutamente viva, lo que pasa que con unas velocidades vitales distintas a la de los de las especies vivas, corrientes de plantas y de animales. Es todo el problema. Entonces, es fantástico. Entonces, en Natura, ¿qué encuentra la gente? Pues está encontrando esa Tierra viva, ni más ni menos.
Y dentro de esa vida que le queda aún a la Tierra y la que ha tenido, pues deja ahí muchos vestigios de ello. Por ejemplo, en los fósiles, ¿qué fósiles vamos a poder encontrar en esta exposición en Natura?
Bueno, pues a nivel de fósiles...
Pablo, te estamos perdiendo ahora mismo. No sé si te has movido y de repente se ha ido la cobertura.
¿Me oís ahora?
Ahora sí, perfectamente.
Bien. Bueno, pues a nivel de fósiles, pues vamos a encontrar... desde, podríamos decir, lo más antiguo a nivel de fósiles, no lo más antiguo, sino lo más corriente, que son los trilobites, desde el Cámbrico hasta los fósiles más recientes en toda la escala geológica. Trilobites del Paleozoico, amonites del Mesozoico, todos esos fósiles que están ya extinguidos como grupos, pero que han sido sumamente importantes en la historia de la Tierra. Los fósiles se mueven ni más ni menos con qué. Se mueven con esas grandes extinciones que ha habido a lo largo de la historia de la Tierra, de momentos en donde han caído meteoritos o que ha habido otras posibilidades, como son erupciones volcánicas y demás, que lo que han hecho a la larga ha sido producir unas condiciones en la Tierra en donde ha sido muy difícil la vida, y que es lo que ha producido las grandes extinciones. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar esos trilobites, vamos a encontrar los amonites, que se extinguieron junto con los dinosaurios. Todo el mundo habla de dinosaurios, pues claro, porque eran continentales, eran de tierra, pero los amonites eran de mar, se extinguieron hace 65 millones de años, igual que los dinosaurios. Y bueno, pues vamos a encontrar todos los fósiles a lo largo de toda la historia geológica, a nivel de colección, a nivel de docencia, a nivel de educación, dentro de todos los campos posibles.
Estaba comentando eso, que digo que muchas veces nos planteamos, a ver qué encuentro, un regalo original, y digo que esto puede ser una oportunidad para ver algo, y si no, para disfrutar, que yo creo que se aprende mucho, y además es muy atractivo, ¿no?, el poder pasar un día, pues, unas horas viendo todo esto, que es, al fin y al cabo, una especie de exposición o un museo, y poder adquirir alguno de los objetos, porque, no sé, ¿qué precios hay? O sea, me imagino que habrá precios también económicos, y luego algunos que serán muy elevados, dependiendo de lo que queramos, ¿no? He visto hasta, recuerdo, colecciones de insectos absolutamente maravillosas, que decía para tenerlo en casa mejor que un cuadro de un gran artista, ¿no?
Bueno, mira, esto es como todo. Una de las cosas más bonitas de nuestro campo es que no hay tema económico. Es decir, tú puedes hacer una colección desde piezas de 1 euro a piezas de miles de euros. Eso es lo bonito. Y todo el mundo puede disfrutar precisamente de ese intervalo y de esa variabilidad y pasárselo bomba. Los niños, por ejemplo, los críos. Los críos, como son espíritus puros, que no están manipulados por la información, por el marketing y esas cosas, los niños se lo pasan de coña. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues que encuentra minerales, encuentra fósiles a 1 euro, a menos de 1 euro. Ese es uno de los campos más bonitos que nosotros, a mí personalmente, a lo largo del tiempo he tenido, ¿no? Es decir, que no es algo que esté restringido a determinado sector económico. Es decir, si tú quieres comprar un cuadro de Dalí, pues tienes que ser muy rico. Sí. Pero si tú quieres tener una pirita, pues no hace falta ser rico. Tú puedes tener tu pirita desde 1 euro a una superpirita de 1000. Pero ahí para todos los públicos. Eso es lo maravilloso que tiene nuestro campo.
Recordamos, Natura, exposición, pues una de las más importantes del circuito, no solo aquí en nuestro país, sino en Europa, imprescindible cita en estas fechas. Pues yo creo que están Francia, Alemania y la que se suele hacer todos los años por estas fechas aquí en el Hotel Convención en Madrid, ¿verdad? Que es Natura, que es la vuestra.
Bueno, ahí evidentemente hay muchísimas más ferias, exposiciones en Europa, pero yo creo que nuestra Natura es nuestra feria de nuestro Madrid, marca algo importante, es decir, desde 1980 hacer algo ininterrumpidamente, pues algo importante dentro de la agenda cultural de Madrid como ciudad. Y sobre todo, mira, te lo voy a decir con toda sinceridad, con el orgullo de haberlo hecho de forma privada, sin un solo euro de subvención pública. Eso a los organizadores nos llena de muchísimo placer, y simplemente esa pequeña entrada de 2 euros, que es insignificante para lo que la gente va a ver, y además con esa entrada va a tener opción al sorteo diario de objetos naturales. Bueno, pues eso nos llena de satisfacción, que la gente venga, que cada vez haya más demanda y poder seguir ofertando esta bonita bolsa, exposición, cultural, comercial, lo que...
Vale, bueno, muy bien.
De todos sus campos, a la ciudad de Madrid y a todos los que nos visitan.
Claro, que estamos hablando para toda España, por eso digo 6, 7 y 8 de diciembre.
España y después de España.
Y después de España, eso es. 6, 7 y 8 de diciembre, Hotel Convención en la calle O'Donnell, muy céntricos, enfrente además del hospital de maternidad de Gregorio Marañón. El horario es ininterrumpido desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. La entrada cuesta 2 euros, menores de 14 años, y la tercera edad creo que no paga, ¿verdad?
Bueno, es 1 euro,
Es 1 euro, vale.
Simplemente, vamos.
Un euro, sí. Es simbólico, eso es.
Eso es.
Pues, que nada, que este año volveremos a pasarnos por ahí. Esperemos que nuestros oyentes se animen también, como decimos, que van a ver algo diferente.
A ver si es verdad.
Pablo Muñoz, geólogo experto de geoturismo, codirector de Natura y miembro de la Asociación de Profesionales Naturalistas. Buenas noches y muchas gracias.
Venga, vosotros.
Cuatro y 20 minutos, 3 y 20 minutos en las Islas Canarias. Creo que lo que vamos a contar a continuación te puede interesar bastante. Mónica Villalain.
Pues sí, este miércoles se ha presentado el primer calendario solidario de la Policía Nacional en colaboración con la Fundación Down Madrid. Javier Orcaray, jefe de las unidades de intervención policial en Madrid, ha sido el impulsor de esta genial idea.
Bueno, surge pues el tema, bueno, pues yo tengo un crío con síndrome de Down, uh-huh. Iker, y bueno, pues pues como padre, pues imagínate lo que no puedes hacer por un hijo.
Todo.
Pues todo. Y uh-huh. Luego pues como policía, como, bueno, pues yo vamos, ser policía es una vocación, ¿no? Entonces imagínate lo que se juntan, las dos emociones que se juntan, ¿no? Uh-huh. La ilusión de tu profesión con el compromiso y lo que puedes hacer por tu hijo. Claro, pues esas dos, ese cóctel pues ha proporcionado esta idea y que impulsemos con tanto cariño, uh-huh. Y con tanta ilusión este calendario que hemos conseguido con esta ilusión pues involucrar a toda la policía en definitiva, ¿no? Y ha salido esto que yo creo que es bastante bonito.
Según Javier Orcaray, estos chavales son estupendos. Dice que su capacidad para aprender es impresionante, aunque vayan un poco más despacio. Que todo lo que hagas te lo devuelven con creces y que son muy agradecidos.
Y dar ese mensaje, ¿no? De que estamos para apoyarles, para ayudarles, y que ellos están para compartir todo lo que ellos nos pueden dar para ayudarles en nuestro trabajo.
Esta iniciativa está incluida en el Plan Estratégico de la Policía Nacional para atender a colectivos vulnerables como personas mayores, discapacitados o mujeres maltratadas. Inés Álvarez es la presidenta de la Fundación Down Madrid.
El fotógrafo que está detrás de estas maravillosas imágenes, que ha logrado plasmar momentos especiales con nitidez y frescura y ha sabido captar la esencia de ese apoyo del Cuerpo Nacional de Policía a todas las personas y, si cabe, especialmente aquellas que son más vulnerables y necesitan en mayor grado este apoyo.
El calendario de la Policía Nacional es el primero en el que participa un cuerpo de seguridad del Estado. El fotógrafo también es policía y todos los beneficios de la venta de este solidario calendario irán destinados a las personas con síndrome de Down. Jorge Fernández Díaz es el ministro de Interior.
Cuyos beneficios se destinarán a la atención de las personas con síndrome de Down, por lo que desde aquí les animo a que adquieran a todos un ejemplar y que con su compra contribuyamos todos a que estos niños y niñas tengan una plena integración familiar, escolar y social.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Llega nuestro momento, COPE Chic. Buenas noches, Leticia. Buenas noches, Lola Pérez Collado.
Buenas noches, Lartaun. Buenas noches, Roberto. Aquí estamos unos minutos más para enseñaros lo que hemos tenido esta semana en COPE Chic.
Para empezar, os traemos temas de belleza, porque nos hemos dado cuenta de que las mujeres muy pocas veces se limpian bien la cara después de maquillarse. Así que hemos decidido poner solución a este problema y enseñaros cómo se hace.
Por los micrófonos de nuestro programa ha pasado María del Mar Saguino, experta en formación de Sensai, que nos ha explicado paso a paso lo que hay que hacer.
Siempre es importante mantener lo que es una buena rutina dentro de la limpieza para primero perfeccionar y además también incrementar todos los beneficios de los tratamientos posteriormente aplicados sobre la piel. Siempre los expertos de Sensai recomendamos lo que es un ritual. Consiste en una doble limpieza, una doble hidratación con una doble aplicación.
Y seguimos con más temas porque hemos conocido una iniciativa que está teniendo muchísimo éxito dirigida a bebés y a futuras mamás.
Se llama Nonavox y es una suscripción online que ayuda a las madres en los primeros meses de vida de sus hijos. Y Zanami Martínez nos lo cuenta.
Nonavox es principalmente una solución para embarazadas y mamás. Nuestro objetivo es ayudarles a descubrir los mejores productos para sus bebés, ayudando tiempo y dinero. O sea, sabemos que la maternidad y los primeros años de vida del bebé es una etapa súper especial, pero también es una etapa que exige muchísimo y a veces no tenemos el tiempo suficiente pues para investigar todos los productos que hay en el mercado. Entonces lo que hacemos es enviar a nuestras suscriptoras una cajita con una selección de entre 7 y 9 productos cada mes, que son siempre sorpresas, siempre diferentes y están siempre adaptados a las necesidades y a sus preferencias.
Y ahora mucha atención, porque este viernes se celebra el conocido Black Friday, uno de los días de mayores compras de Estados Unidos, que poco a poco también ha llegado a nuestro país.
Hay muchas teorías respecto a la procedencia de este nombre, pero la más común dice que, al ser el día después de la Noche de Acción de Gracias, las calles se inundaban antiguamente de tráfico y humo negro procedente de todos los coches, algo que con el paso de los años ha dado lugar a este Viernes Negro.
Estad muy atentos porque puede ser la oportunidad perfecta para comprar lo que más te apetece a precios casi casi de risa.
Recordad que estamos en las redes sociales, en Twitter con @copechic, en facebook.com/copechic y todos los martes en cope.es. Si vous êtes comme si,
téléphonez-moi. Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
En COPE, te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Juan Pablo Colmenarejo.
Hay noticia de última hora. Ha dimitido la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras ser señalada hoy por el juez Ruz en el auto que pone fin a una parte del...
Ana Mato se marcha porque aseguran un comunicado. No quiere perjudicar ni al gobierno, ni al presidente, ni al Partido Popular.
COPE, estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo.
¿Qué tal?
Pues yo muy bien, se hace lo que se puede.
Sí, ahí está, y eso ya es bastante.
Y lo que tenemos que hacer es felices con lo que tenemos.
Ahí está, o sea, yo creo que ya la actitud, lo hemos hablado muchas veces, totalmente. Eso ya nos lleva bastante bien.
Totalmente,
o sea,
totalmente.
Que aunque la cosa en algún momento dado esté un poquito más o menos complicada, pero que la actitud tiene que ser positiva, que así es como se sale. Vamos a tratar hoy una enfermedad, una dolencia.
Que tiene que ver con la actitud.
Sí. ¿Sí?
Sí,
pues
sí,
mira,
sí,
es que yo tengo muchísima curiosidad, porque además tengo un par de amigos que la padecen, y uno especialmente, y no sé, y siempre me ha resultado por lo llamativo que es, claro, en el caso, ¿no?
Ahora nos corregirá nuestro especialista, pero vaya por delante, vamos a hablar de psoriasis, el psoriasis o la psoriasis, llámalo como quiera, pero todo el mundo lo conoce. Lo cierto es que yo en distintas ocasiones he mantenido algo que después vengo viendo que es así, y sobre todo en el transcurso de la vida profesional, que nuestra psique, es decir, el estado mental que nosotros tenemos en un momento dado en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad, en cuanto a estrés, pues necesita de cajas de resonancia, ¿no? Cajas de resonancia en donde va y se manifiesta. Y yo creo que una de ellas, sin lugar a duda, es nuestra piel, que siempre digo es el órgano más grande que tenemos, 2 metros cuadrados, 2 metros y pico, depende de tu talla, claro. Ahí va y se manifiesta, y lo vemos en distintas afecciones dermatológicas, y otro, el aparato digestivo, que también, y los que me están escuchando, nos están escuchando ahora, dirán, anda, si es verdad, si es que cuando yo tengo más marcha, cuando tengo más problemas, pues realmente pues se manifiesta ahí, ¿no? Bueno, pues el psoriasis, o la psoriasis, como te decía antes, es una enfermedad dermatológica que yo pienso, y ahora ya hablaremos, insisto, con nuestros invitados, que tiene que ver también, entre otras cosas, con nuestro estado emocional. ¿Por qué? Porque yo veo en el día a día cómo cuando tienes un paciente con psoriasis que te viene por otras cosas a tu consulta y ellos te lo dicen, mira, es que ahora tengo problemas y fíjate cómo me estoy poniendo. Te pasa también en el mundo de la dermatología con el eczema seborreico, por ejemplo. Pues esta enfermedad, que hasta hace no mucho, pues bueno, la gente la escondía porque es vergonzante en cierta medida, porque a nadie le gusta esto. Bueno, hoy en día ya tenemos tratamientos absolutamente espectaculares, por un lado. Por otro lado, la divulgación es suficiente como para que la gente la conozca y diga, bueno, pues una enfermedad como otra cualquiera. Pero lo que sí que es cierto es que cuando tú preguntas a los enfermos de psoriasis, pues cómo se ven atendidos también en el sistema de salud, pues curiosamente hasta un 73% de los pacientes con psoriasis perciben cómo ha habido recortes, y no lo sé, ahora lo preguntaremos también, insisto, recortes en la asistencia sanitaria que ellos reciben. Dicen que en sus enfermedades, pues últimamente cada vez se necesitan fármacos nuevos, más costosos, y que esto también se va notando. Pues vamos a hablar hoy de esta enfermedad, vamos a centrarla, vamos a hablar de los últimos avances y al final pues que cada uno saque sus conclusiones.
Pues vamos con nuestro primer invitado, la noche de COPE, el doctor Miguel Rivera, es especialista del grupo de psoriasis de la Asociación Española de Dermatología. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, primero, ¿qué es la psoriasis?
Bueno, como ya estaba diciendo su compañero...
Esteban, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal, Miguel?
Muy bien, pues es una enfermedad inflamatoria de la piel muy frecuente, hasta un 2% de la población la padece, y que se caracteriza por unas placas rojas descamativas en localizaciones típicas que son codos, rodillas, sobre todo, región lumbosacra, cuero cabelludo, en ocasiones también afecta las uñas y en ocasiones además hay afectación articular.
Sí, sí.
En resumen sería esto, pero es mucho más compleja, por supuesto.
Claro que sí. Bueno, por empezar por lo que comentaba antes, quien lo sabe eres tú, Miguel, tú eres el especialista en dermatología, yo geriatría, nada que ver. Lo que comentaba antes de la caja de resonancia, lo que comentaba antes de ansiedad, estrés y demás, y la posible manifestación en los enfermos con psoriasis, ¿eso es así o no es así?
Sí, sí. No solo con la psoriasis, es decir, con muchas enfermedades, claro, de la piel, como comentabas, uh-huh, una muy típica también es la dermatitis atópica, sí, que esto es muy característico, y la dermatitis seborreica que ha citado, pero en, uh-huh, la psoriasis ocurren dos cosas. Por un lado, situaciones de ansiedad y estrés, está clarísimo que pueden desencadenar brotes de la enfermedad, aparición de lesiones súbitas de la enfermedad en personas predispuestas o personas que no tenían la enfermedad y que debuta en una situación de estrés o personas que ya la tenían y que estaban bastante bien controladas y que en una situación de ansiedad y estrés pues la enfermedad empeora, ¿no? Y al revés, es decir, la enfermedad al ser visible, como sí, la mayoría de enfermedades de la piel, y lo que produce muchas veces es estigmatización del paciente, sí, que se sienta observado, mirado y a veces incluso rechazado, y esto, claro, le producirá también ansiedad y depresión.
Así es. Bueno, la pescadilla al final que se muerde la cola con lo que comentas, sí, pero yo te quería preguntar, si hay una patología dermatológica donde últimamente estamos viendo pues fármacos nuevos e investigación a tope, ¿está en la psoriasis o no?
Sí, sí, sí. En la psoriasis ha habido un cambio radical en los últimos 10 años ya, es decir, los tratamientos que se llaman biológicos específicos para tratar dianas terapéuticas en psoriasis, el primero apareció hace unos 10 años, se comercializó en nuestro país y desde entonces se han ido apareciendo, bueno, comercializando nuevos, y de hecho en los próximos años están por salir 4 o 5 medicamentos más para conseguir no curar. Hay sí, que recordar que es una enfermedad crónica que tratamiento curativo no tiene, pero sí para controlarla.
¿Qué son estos tratamientos biológicos? ¿Qué es un fármaco biológico, para que lo entienda nuestra audiencia?
Bueno, un fármaco biológico, a diferencia de los medicamentos que normalmente conocemos, que son moléculas de síntesis química, sí, son productos químicos, ya sea de extracción de plantas, ya sea de síntesis, ¿no?, fabricados en laboratorio.
Sí.
Estos, los biológicos, se fabrican por métodos de biología molecular. Es decir, quien a través de unas modificaciones que se producen en cultivos celulares, uh-huh, se hace que estos cultivos celulares, es decir, que unas células, uh-huh, fabriquen unas moléculas que se parecen mucho a moléculas que nosotros tenemos en nuestro organismo, uh-huh, y que permiten modular y frenar, pues, en este
reacción,
caso, en el caso de la psoriasis, la inflamación reacción, en un punto muy muy distal. Es decir, no sería como no matar moscas
a cañonazo.
Con un trabuco a cañonazo, sino con mira telescópica. Es decir, es muy selectivo, ¿no?
Con lo cual, los efectos secundarios, Miguel, disminuyen notablemente.
Sí, sí, sí. Los efectos secundarios de estos medicamentos, que es una gran ventaja, es que son mínimos. Hay que controlarlos y hay que llevar un control, pero son muy poco importantes, y sobre todo esto es importante porque, como es una enfermedad crónica que necesitará tratamiento a largo plazo, hasta ahora los medicamentos de los que disponíamos los podíamos usar durante un tiempo por sus efectos secundarios, pero llegaba un momento que teníamos que dejar de usarlos porque si no hubiéramos hecho daño en el hígado, en el riñón.
Claro.
Y en este caso, estos medicamentos permiten un tratamiento prolongado de años y años.
Totalmente.
Muy bien, pues doctor Miguel Rivera, especialista del grupo de psoriasis de la Asociación Española de Dermatología, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Buenas noches.
Hasta la próxima y gracias.
Bueno, hablamos ahora con la noche de COPE con la doctora Montserrat Romera. Es reumatóloga en el Hospital de Belviche, en Barcelona, y miembro de la Sociedad Española de Reumatología. Doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo la primera pregunta, que esto le comentaba antes al doctor Esteban Pérez Almeida, que tengo dos amigos que tienen psoriasis, y uno de ellos me dijo que le habían recomendado, por ejemplo, siempre que el mar era bueno. ¿Eso es así?
Bueno, el mar bien no,
el sol.
Esto vale. de cara a la psoriasis de la piel,
claro,
que es un poco diferente a la artritis psoriásica.
Totalmente. Muy buenas noches, Montserrat. Bueno, lo hablábamos antes con el doctor Rivera, también con Miguel, y comentábamos cómo la psoriasis ya pues no se termina de entender cuando ya lleva, es una patología crónica, por lo tanto cuando ya lleva tiempo sin esa afectación también reumatológica. ¿Por qué algo que está en la piel termina en la articulación?
Bien, tanto la psoriasis como la artritis psoriásica son enfermedades autoinmunitarias. Uh-huh. Esto quiere decir que son enfermedades que actúan sobre nuestro sistema inmunitario.
Uh-huh.
Y entonces ambas enfermedades, tanto la psoriasis como la artritis psoriásica, comparten mecanismos patogénicos parecidos. Así es que aparece, por ejemplo, la artritis psoriásica puede aparecer hasta un 20% de personas con psoriasis y a veces con también en personas con familiares con psoriasis. Y esto es un problema, bueno, un problema es porque es actúan ambas a nivel del sistema
inmunológico.
Inmunológico.
Es decir, que nuestro sistema inmunológico, nuestras propias defensas, en un momento dado se alteran y le cascan a la piel y a la articulación.
Exacto.
Bien.
Sí, sí.
Bien, 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 bien. Oye, ¿y por qué a la piel y a la articulación y no a, yo qué sé, al hígado o a otro órgano?
Bueno, no, esto no es así mismo. O sea, la artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria crónica del, uh-huh. del grupo de enfermedades inflamatorias reumatológicas que se llaman espondiloartropatías.
Perfecto.
Entonces, también pueden afectar a otros sistemas. Yeah. Por ejemplo, el ojo. A veces uh-huh. puede producir una inflamación en el ojo que se llama uveítis. Sí. También se pueden producir tendinitis. Perfecto. En las zonas de la entesis. Y cuando hay una inflamación crónica durante mucho tiempo, también puede a veces afectar al riñón. Son además, la artritis psoriásica es una enfermedad que tiene muchas comorbilidades. Uh-huh. Entonces se asocia muchas veces a lo que llamamos síndrome metabólico.
Sí.
O sea, las personas con artritis psoriásica pues tienen más
diabetes
hipertensión, obesidad. Etcétera, ¿no?
Perfecto.
O sea, que no solo afecta a la piel, sino también a tendones.
Ahí quería llegar yo. Entonces, cuando ustedes, los reumatólogos, tratan la artritis psoriásica, la tratan también combatiendo pues ese desorden inmunológico que tenemos.
Sí, sí.
Y
sí.
Eso vale para todo.
Sí, bueno, de todas formas, la artritis psoriásica es una, dentro de las artritis, es un poco peculiar, porque hay artritis psoriásicas que son muy leves, con lo cual a lo mejor tienen una inflamación en un año de una articulación, o hay algunas pues que ya son más importantes, que se parecen más a la artritis reumatoide, es como una poliartritis simétrica, pues hay también lo que llamamos la artritis mutilante, que produce gran destrucción articular, y hay otras artritis psoriásicas que afectan a la columna. ¿De acuerdo? O sea que es muy variada. Por lo tanto, lo más importante es hacer un diagnóstico adecuado.
Por un reumatólogo.
Precoz posible.
Importantísimo por un reumatólogo.
Sí, porque, sí, o sea, el cuando solo está en la piel, entonces es el dermatólogo el que cuando empieza a tener artritis, dolores articulares, lo va a mandar al reumatólogo. Claro. Pero el problema está en que muchas veces empieza antes la artritis que la psoriasis. Sí. Entonces, por las características de la artritis, nosotros podemos pensar que se puede tratar de una artritis psoriásica, que a lo mejor la psoriasis aparecerá más tarde.
Perfecto. ¿Y tiene un tratamiento específico o es genérico en torno a todo lo que puede ser
nosotros no la curamos, la artritis psoriásica, uh-huh. pero sí que tenemos tratamientos. Tenemos los tratamientos, primero los antiinflamatorios, que es el tratamiento sintomático. Después tenemos unos tratamientos que son los tratamientos modificadores de la enfermedad, que se utilizan, pues depende si hay una poliartritis, que son una serie de tratamientos. Pero ahora además tenemos la suerte que han salido los fármacos biológicos. Y estos fármacos biológicos tienen unas indicaciones, no están indicados, por ejemplo, en una artritis psoriásica que solo afecta a un dedo, pero cuando es una poliartritis con gran incapacidad, etcétera, estos fármacos que tenemos ahora nos han cambiado totalmente el pronóstico. Lo importante es el diagnóstico precoz. Empezar lo antes posible los tratamientos antes de que se produzcan las destrucciones articulares que luego pueden ser irreversibles.
Muy bien,
pues doctora Montserrat Romera, reumatóloga en el Hospital de Bellvitge en Barcelona y miembro de la Sociedad Española de Reumatología, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Montserrat, hasta luego.
Y vamos ahora también a hablar con uno de los representantes de los protagonistas, al fin y al cabo, de los pacientes, es Javier Garrido, vicepresidente de Acción Psoriasis. Javier Garrido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es una enfermedad que, como decíamos al principio, ahora ya se va conociendo más, pero también es verdad que al principio hacía que quien la padecía se sintiera un poco rechazado, ¿no? Quizá pues por esas formas en la piel, la gente siempre somos un poco ahí a ver si me va a pegar algo, a ver si vamos a tener algún problema, y cuando estamos oyendo que no, que ni mucho menos, ¿no?
sin duda, como ha comentado la doctora Romera, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria y, por tanto, es una enfermedad que no es contagiosa. Hay que dejarlo muy claro. Y como bien dice usted, pues vivimos en una sociedad complicada donde prima muchas veces la estética por encima de la personalidad y todo aquello que se ve que es diferente y que es distinto dentro de los ciudadanos, pues provoca muchas veces rechazo. Y es a lo que nos dedicamos desde Acción Psoriasis, a luchar contra ese rechazo y a decirle a los pacientes y también a la sociedad que es una enfermedad que no es contagiosa.
Si no me fallan los datos, creo que un 73% de los pacientes con psoriasis percibe que ha habido recortes en la asistencia sanitaria y que eso, que recibe que según es una encuesta que habéis hecho vosotros de Acción Psoriasis. ¿Es así?
Sí, la hicimos el año pasado y es una encuesta que nos arrojan cifras muy significativas. Como bien dice, el 73% han dicho que perciben un cierto pues es un malestar a la hora de ir a su médico, a la hora de acceder a los medicamentos, de que se está produciendo algo dentro de la sanidad pública que está perjudicando a los pacientes.
Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Bien. Trabaja con Acción Psoriasis, ¿no? Bueno, sí que es cierto que existen diferencias, es decir, que ahora, desde luego, pues lo que comentan también los pacientes con psoriasis perciben probablemente algún que otro recorte, pero yo personalmente, hablando con pacientes de una y otra comunidad, me voy dando cuenta que en esta enfermedad, en la psoriasis o el psoriasis, existen pues diferencias pues allá en donde viva, es decir, allá en la comunidad en donde viva. Tengo la impresión que con la psoriasis tenemos 17 psoriasis por las 17 comunidades autónomas.
Yo creo que has dado en el problema en el que está sumido mucha la sociedad y muchos pacientes con una enfermedad crónica. Desde las transferencias del Estado hacia las comunidades autónomas en materia sanitaria, pues se están produciendo pues distintos modos de actuación por parte de cada comunidad autónoma y distintas formas de acceder, en este caso, a los medicamentos, ¿no? Y dentro de la misma comunidad se están produciendo en las distintas provincias distintas formas de prescribir la medicación. ¡Ostras! Para enfermos crónicos, ¿no? Entonces, se puede dar el caso de que haya hospitales que no tengan ningún inconveniente a la hora de recetar un tratamiento biológico, que podemos hablar de ellos, que son más caros, y otros hospitales dentro de la misma provincia o dentro de la misma comunidad que sí tienen mayores problemas de acceso a esa medicación.
Pero eso es para nota ya, ¿eh? Es decir, si ya lo de las comunidades se las traen, las 17 sanidades que tenemos en este país, si dentro de una comunidad, dependiendo de la provincia, hay diferencia, ya eso es para nota y iba a decir a lo mejor una burrada y me la callo.
Sí, sin duda, porque cada presupuesto lo maneja el director de cada hospital y maneja un presupuesto para su hospital. Y es una decisión, en este caso política, sobre el acceso a la medicación. Puede ser pacientes que tengan un hospital de referencia donde el director gerente esté bien equilibrado económicamente y no tenga problemas de acceso a la medicación, y el hospital pues de a 40, 50, 100 kilómetros tenga problemas económicos y los pacientes accedan peor a la medicación.
¿Y ustedes denuncian esto desde Acción Psoriasis?
Sin duda, desde sobre todo en los...
Pues dime el hospital, dime la comunidad que mejor va y la que menos.
Pues mira, no podríamos decir cifras en cuanto a... porque estamos hablando de que dentro de la misma comunidad también se producen diferencias en cuanto a provincias.
Pues dime, ¿no?, lo peor de España. Te lo pongo. El pueblo, el último. Me da lo mismo la provincia que la comunidad.
No, te llaman los pacientes, mira que tengo problemas en tal hospital, que tengo problemas en el otro, pero no son comunidades específicas en cuanto a problemas sanitarios, sino en cuanto a hospitales de referencia, ¿no? Pero
¿y qué hospital de referencia es el que menos le gusta a los pacientes con psoriasis?
No hay un hospital claro donde haya pacientes, por ejemplo, haya 10, 15, 20 pacientes que te hayan llamado, ¿no? Son personas sueltas que se acercan a Acción Psoriasis a decir que tienen problemas de acceso a la medicación.
Javier Garrido, vicepresidente de Acción Psoriasis, gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, Javier. Hasta la próxima.
Un saludo. Hasta la próxima.
Bueno, pues como te decía al principio, es una dolencia que me tenía más que preocupado. Era un poco el desconocimiento y por lo menos de hoy ya tengo unas cuantas nociones más claras.
Y tanto. La primera, que se ha avanzado muchísimo. La segunda, que no es contagiosa ni muchísimo menos. Así que también hay gente que se queda... No tiene absolutamente ningún problema. Y la tercera es que los nuevos fármacos, y a mí esto me parece fundamental, fundamental. El gran mensaje, mira, si tú tienes psoriasis o algún familiar tuyo tiene psoriasis, que sepas que ahora el tratamiento no tiene que ver nada con el de hace 7, 8 años, incluso menos. Tenemos tratamientos muy nuevos que te van a dar muy buena calidad de vida. Bueno, pues también que el que tiene psoriasis seguro que esto lo sabe, pero el que no, que sepa también cómo pues la crisis económica llega ahí. Y lo peor, como en esta España, a la hora de pagar haciendas, todos pagamos por igual.
Sí, pero
lo... pero a la hora de decir, oye, y a mí lo que es mío, porque cuando tú pagas es porque después también tienes una serie de derechos, ahí ya da lo mismo. No. Ahí ya depende de dónde vivas.
Bueno, Esteban Pérez Almeida.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Todos necesitamos un empujón para mejorar nuestra imagen personal o nuestra imagen pública mediante técnicas como el coaching, la sociología, la psicología y la comunicación. En un mundo cada vez más competitivo y donde la crisis está instalada en Occidente y sobre todo en España desde hace unos años, qué mejor que alguien especializado en esto para que nos pueda ayudar o nos pueda asesorar. Ha nacido GabineteDeImagen.com, es un proyecto especializado, como digo, en la consultoría y la formación en imagen, marketing y comunicación personal y pública. La lleva Silvia Rincón, a la que tenemos al teléfono. Silvia, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Artaún?
Pues bien, aquí estoy con Roberto, interesado en saber exactamente, dentro de lo que torpemente seguramente he explicado yo, que nos cuentes por qué tiene sentido que os hayáis lanzado a esta aventura.
Bueno, buenas noches, Roberto, también a ti.
Buenas noches, Silvia, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, es muy sencillo. Después de 17 años trabajando en el mundo de la imagen y del marketing y de la comunicación corporativa, tomé la decisión de cambiar el ayudar a las empresas por ayudar a las personas. De forma egoísta, el feedback que se recibe de las personas no tiene nada que ver con lo que se recibe de una empresa, ¿no? A la cual estás haciendo la imagen y la comunicación. Y bueno, fue la decisión que tomé y realmente pues estoy feliz de haberlo hecho.
Cuando hablamos de una buena imagen, no estamos hablando de una imagen arrolladora, no tiene nada que ver con eso de que pues que una persona es muy guapa, muy atractiva, ¿verdad?
Nada, nada, nada que ver, absolutamente nada que ver. De hecho, el título de este taller está funcionando muy bien porque todos le damos mucha importancia a la imagen, ¿no? Entonces, yo siempre, cuando me llaman para informarse de este taller, lo primero que digo es, no os confundáis, esto no es un taller de personal shopper, no vamos a hablar de cómo os tenéis que vestir o cómo os tenéis que maquillar o qué complementos tenéis que usar, nada más lejos de la realidad. Nosotros hablamos de lo que es la identidad total de las personas y dividimos la imagen en tres niveles. Lo que es la imagen externa, que lógicamente es parte del lenguaje humano, ¿no? Lo que se ve de nosotros sí que es importante. Después está el nivel de la comunicación verbal y no verbal, y por último está el nivel de las ideas y de las creencias limitantes. Todo ello es lo que conforma lo que nosotros llamamos en Gabinete de Imagen la identidad total de las personas.
¿Quién puede querer tener acceso a vosotros? Quiero decir, dibújanos un perfil posiblemente de quién puede estar interesado en ponerse en contacto con vosotros y asistir a vuestro conocimiento.
Bueno, nosotros queremos que todo el mundo tenga acceso a este tipo de formación, porque al fin y al cabo es desarrollo personal y es crecimiento personal, ¿no? Contribuye mucho al autoconocimiento y creemos además que son cursos que contribuyen a cambiar un poco nuestra vida. Lógicamente, luego dentro de todo el target del segmento de mercado al que nos dirigimos, hay sectores que estos cursos les vienen mejor, gente, profesionales que tienen que hablar en público constantemente, políticos que tienen que enfrentar a cámaras de televisión y personas que muchas personas que están en el paro y que tienen que trabajar lo que ahora está súper de moda, que es la marca personal,
¿no? Ahí es donde quería llegar, porque me imagino que efectivamente para quien está dando todo lo mejor de sí mismo para encontrar un trabajo o para mejorar en su trabajo, pues una ayuda desde vuestra consultoría le puede venir más que bien, ¿no?
Sí, sobre todo suelen ser personas que si llevan mucho tiempo en el paro, su autoestima está resentida y hay que trabajar con ellos desde fuera hacia adentro, ¿no? Pero siempre insistimos, a ver, lo que percibe el otro, la persona que nos está entrevistando de nosotros, es muy importante a la hora de contratarnos, ¿no? Entonces no se trata de engañar a nadie, porque nosotros siempre hablamos que la marca personal tiene que estar basada en la autenticidad, es un básico para nosotros, y en la honestidad. Pero esa persona que está optando a un puesto de trabajo, lógicamente, podrá tener más recursos y más posibilidades de ello si trabaja muchos aspectos de su imagen personal.
Has dicho algo que yo creo que es fundamental, lo hemos hablado en, yo creo que, multitud de ocasiones, especialmente aquí en la noche, y es que en este país, por ejemplo, no se nos enseña oratoria en nuestra educación, normalmente que en otros sitios, como en Estados Unidos, desde muy pequeñitos.
Lo tienen en clase.
Ahí está, y aquí, por ejemplo, y es que cuando has dicho lo de los políticos, he pensado y digo, muchos no se dan cuenta que tienen un buen mensaje y que sin embargo no llega, y otros que el mensaje no debería llegar tanto y sin embargo llega, pues porque controla muy bien todos estos campos. Entonces digo, para que se pongan las pilas los que lo necesitan.
Sí, efectivamente, y también quiero recalcar lo importante que es que y tenéis toda la razón del mundo, ¿no? Que desde pequeños se nos enseñe a hablar en público y sea algo normal, porque actualmente el niño que sale a hablar en público en clase es casi como un castigo, ¿no? Los compañeros le miran, se ríen de él, con lo cual las personas lo vivimos como algo terrible, ¿no? Estamos deseando, es como un castigo, estamos deseando volver a nuestra silla. Entonces, bueno, es un problema de base y de cultura, efectivamente.
Pues para eso ha nacido GabineteImagen.com, con sus cursos para todos aquellos que crean que pueden encajar en el perfil, que se puedan aprovechar para su presente y sobre todo para su futuro, tanto laboral como personal. Te agradezco mucho, Silvia, que estás con nosotros esta noche, en la noche de COPE.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego, adiós. Hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Harry, no me digas que me calme. Mi claustrofobia es universalmente famosa.
De para. Cuento todo para arreglarse, ya lo hace.
Esto no me gusta nada. No, para ti es fácil decirlo, pero yo no puedo respirar. Tengo fobia.
Bueno, pues todas estas canciones podemos decir que tienen un denominador común, y es que nos están señalando un lugar en el mundo.
¿Has visto lo bonito que es trasladarte? Sí. Oye, habrá gente que estará ahora mismo trabajando, habrá gente que estará en la cama, habrá gente que estará pues sentada en casa, no sé, haciendo sus cosas.
Habrá gente durmiendo.
Habrá gente... No, pero esto no los están oyendo seguro.
Y lo que se está perdiendo.
Eso mismo, eso mismo. Vamos. Digo que se puede viajar desde el sofá,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
desde
sí,
el sofá,
claro,
desde la cama, viajar, desde el trabajo, y nos hemos ido a Nueva York. Y es que te estamos preguntando esta noche... Bueno, pues esa lista de lugares que tienes apuntaditos y que quieres hacer y que no te quieres perder. Y mira, Rosa de Sanlúcar la Mayor dice, quería cumplir 3 deseos y los he realizado. Oye, qué suerte, ¿eh? Porque no todo el mundo puede decir lo mismo. Tener un Mercedes, ¿eh?
Bien.
Otro, ver la Virgen del Pilar.
Muy bien.
Y ver al Papa. Zaragoza me encantó, y es que España no tiene nada que envidiar al extranjero. Aquí estoy completamente de acuerdo.
Totalmente, y mi mujer estará aún más de acuerdo.
Hombre, por supuesto.
Qué mañica.
Qué mañica, claro. Dice, me gustan todas las ciudades de Andalucía, sobre todo Granada, Córdoba, también me gusta Madrid. Y me atrae mucho Galicia, que no he ido nunca. Pues mira, Rosa, esta la tienes en la lista de deseos a realizar. Del extranjero quiero ir a Ámsterdam, ya que he visto reportajes, y me fascina. Y además todo el mundo habla maravillas de ella.
Es muy bonito.
Pues sí que es verdad, Ámsterdam es muy bonito, la ciudad de los canales... Como Venecia también.
Sí, 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 sí.
Y también nos
o
dice...
Hamburgo. Hamburgo también tiene unos cuantos canales.
Si es que hay tantos sitios donde ir.
Sí, hay muchísimos sitios. Sí.
Hay muchos. Yo en esta lista tengo un montón de sitios pendientes, ¿eh? Fernando Llarena nos dice Granada, Brujas o Florencia.
Granada, Brujas o Florencia.
Buena selección.
Sí,
¿eh?
Esta quiniela también ponemos tres unos.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Lugares que nos gustaría ir.
Queremos ir a todos. Y Yago Tamargo dice Lisboa, Londres, Liverpool, París, Lourdes, Roma, Florencia, Turín, Milán y, por supuesto, Barcelona.
Y fíjate que estamos nombrando, estamos oyendo sitios bastante conocidos, podemos decir. Pero que es que hay luego sitios maravillosos que, yendo a lo mejor a esos lugares conocidos, si te sales un poco del camino, los vas a descubrir y vas a decir, bueno, y nadie me había hablado, me había dicho que esto estaba aquí.
Yo siempre digo que ahí es cuando empiezo un viaje, sí, cuando te sales de la ruta.
Un gran amigo, además colaborador de vez en cuando de esta casa, Ángel Sánchez, es técnico de senderos. Es de los que me enseñó hace tiempo que no puedes tener, cuando sales de viaje, el destino ya tan preparado, para saber que vas a llegar. Me decía, piérdete de vez en cuando por las carreteras, Roberto. O sea, decelera, deja que el pie no pise tanto, que siempre vamos a una velocidad moderada. Para llegar está bien, pero antes haber recorrido otros muchos lugares que te habrás perdido si no vas parando o viéndolos a una velocidad, eso como decimos, reducida.
Está tranquilo. Claro, que no se puede ser cuadriculado a la hora de viajar, que tienes que dejar llevar un poquito. Pues mira, Yago Tamargo nos sigue diciendo que no ha estado en Italia ni en alguna de las ciudades importantes de Reino Unido. Sin embargo, ha estado en Portugal, en Francia y en Barcelona. Pues mira, yo te digo, por ejemplo, a mí de Portugal, para mí Lisboa es de mis ciudades, me encanta.
Sí, es muy bonito.
Me parece una preciosidad. Y ya sabes que si tú no quieres contar esta noche los sitios que tienes apuntaditos y que quieres ir, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope. Pero antes te voy a llevar a otro sitio. Samba.
Na frente para Ronaldo, protegeu, limpou, segurou, abre a bola, bateu!
Tiene usted por un billete en clase turista hasta Río de Janeiro. Y todavía le sobran 1.200 pesetas.
Qué cosa más linda, más cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Un doce balanço, caminho do mar.
Toda la gente dice que tengo un acento argentino. No, sí, pero no creo, tengo acento brasileño.
Además lo tenemos muy reciente, ¿eh? Porque aunque no es nuestra selección, la selección española de fútbol no hizo un gran campeonato mundial de Brasil, hay que reconocer que conocimos algunos sitios que son extraordinarios. Ya lo hemos visto muchas veces en el cine, nos hemos recreado en documentales, en imágenes que nos llegan a través de los sitios donde han nacido los futbolistas, que también saben pues jugar con el balón. Que Brasil es especial.
Hombre, Brasil, vamos, yo te digo que Río, yo he tenido la suerte de estar en Río de Janeiro y es una maravilla. Y claro, hemos escuchado samba, hemos escuchado el golazo brasileño, hemos escuchado incluso a Marisol rumbo a Río, ¿eh? Sí, y a Pablo Coelho también. Si es que Brasil lo tiene todo, como tantos sitios.
Pues
Roberto,
otro lugar que nos pueden decir tú que nos estás escuchando. Dinos cuál es tu lugar en el mundo, el que te gustaría ir. Si has ido ya, mejor, no lo recreas. Y si no, pues ese, el que te gustaría ir.